pasa nada. Gabriel Bordecki está en el estudio. Ya vamos a estar hablando con ella sobre el acuerdo Mercosur y Unión Europea y hará las aclaraciones que tenga que hacer en su momento. Lo que nosotros estamos escuchando es Hoy Salí con el nuevo tema de Rubén Rada, con el Lobo Núñez y Candombe. Un tema que fue elegido por Thiago Pupi, que estuvo haciendo su informe hoy y que quería hacerlo pasar al estudio, pero se fue. Se fue porque dejó todo en el informe y bueno, ya después no estaba en condiciones de poder continuar. Así que le mandamos un saludo a Teo, una pronta recuperación. Escuchamos un poquito más y venimos con la entrevista con Gabriela Bordecki.
Entrevista.
El viernes pasado, primero de mayo, se puso en marcha oficialmente el acuerdo provisional Mercosur-Unión Europea, que bueno, vino durante años de negociación, más de 25 años de negociación. Ambos bloques sumados abarcan una zona libre de comercio de más de 750 millones de personas y representan casi el 20% del Producto Bruto Interno y Mundial. Y según Presidencia, este es un acuerdo que mejorará las condiciones de acceso a los mercados europeos en el comercio de bienes y servicios. Recibimos a Gabriela Bordecki, docente de la Facultad de Ciencias Económicas, para que nos explique un poco más sobre este acuerdo, sobre la coyuntura económica en particularmente, ¿no? ¿Cómo estás, Gabriela?
Sí, hola. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Sí, este es un tema que apareció como... O sea, tantos años negociándose que de repente pasó como que sí, entró en vigencia.
Salió.
Yo creo que ahí hay razones como más de geopolítica también por detrás, porque todo esto como que se acelera después de que Trump empieza a poner aranceles a diestra y siniestra y como que los europeos ahí dicen, bueno, acá tenemos... una posibilidad de poder colocar productos sin aranceles, vamos por ello, ¿no? Pero no es sencillo. Europa tiene, digamos, la Unión Europea tiene 27 países miembros y de los digamos de los principales hay algunos a favor, los principales, Alemania, España, Italia, ¿no? Los grandes a favor, y Francia y Polonia en contra. Entonces, por eso tú muy bien decías que es provisional el ingreso. Porque si bien se aprobó, bueno, ellos tienen como una cantidad de mecanismos institucionales y lo mandan a como a jurídica a ver si es legal dentro de las normas de la Unión Europea, pero como eso puede demorar, no sé, un año o dos, igual tienen esta posibilidad de que entre en vigencia provisional. Y bueno, los países del Mercosur se apuraron a aprobarlo todos.
Hay dos formas de encararlo distinto bastante, ¿no? Parece esto, la parte europea bastante más cauta, o por lo menos en alguno de sus miembros, mientras que el Mercosur fue, sí, saquémoslo sí. Ya
es un acuerdo además que tiene como algunas periodos de desgravación, ¿no? Que es un acuerdo comercial es cuando entre dos países o dos bloques, ¿no?, establecen una serie de productos que vamos a comerciar y van sin arancel, ¿no? Que es un impuesto que se cobra normalmente en las exportaciones o en las importaciones, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces negocian la lista de productos, las excepciones, el periodo en el cual esa desgravación se va a producir. Hay algunos sectores que tienen como hasta, no sé, 20 años, o sea, que les lleva muchísimo. Hay otros, ¿no? Vimos en las noticias el otro día que ya salió un embarque de pescado,
sí,
¿no?, a, no sé, Lituania, creo, aprovechando que parece que el pescado no tiene esta progresión, sino que entró en vigencia el arancel cero, y bueno, y ahí se ve que ya lo tenían todo listo y ya lo aprovecharon. También otra cosa, otra característica distinta, capaz que de otros acuerdos, por lo menos el Mercosur en sí es un acuerdo de libre comercio.
Sí.
Este es un acuerdo igual más amplio, porque es una asociación estratégica, que la parte como de comercio de bienes, que es la que entró en vigencia, es una parte, pero hay otras partes, porque también hay de servicios, hay de inversiones, como que es bastante más complejo, pero esas otras partes todavía como que no han entrado en vigencia. Pero además la parte comercial tiene cuotas,
Eso mismo te quería preguntar. Salía en medio de prensa, nos explicaba esta idea de las cuotas, que es algo en lo que se tendrían que poner de acuerdo los gobiernos del Mercosur.
Sí, bueno, en realidad la Unión Europea ya tiene cuotas. O sea, nosotros ya tenemos algunas cuotas de la Unión Europea. La más conocida es una que se llama cuota Hilton, que es una cuota para exportar carne de primera calidad, o sea, para los hoteles Hilton, ¿no? Mira. Por eso se llama así. Uh-huh. Y bueno, esa cuota se amplía y se le bajan además los aranceles. Lo que pasa es que es una cuota que la Unión Europea establece para todo el Mercosur. Entonces, la discusión esta a la que tú haces uh-huh. Referencia es, bueno, los países se tienen que poner de acuerdo en qué parte. O sea, ¿no? ¿Cómo nos dividimos la cuota?
Sí.
¿La hacemos por, no sé, por caudal de exportaciones, por habitantes, por extensión geográfica? No sé, algún criterio. Bueno, no se han puesto de acuerdo. Entonces, lo que escuchamos al ministro de Economía, O'Donnell, decir es, bueno, acá entonces, como no hay un acuerdo, igual se empieza y, bueno, el primero...
A tu,
¿no?
Tú, que llega primero,
exporta. Y, bueno, si la tenías preparada, la exportación, uh-huh. hasta que se cumple la cuota y después tenés que... O sea, la cuota lo que te da es esa exoneración, ¿no? De tantas miles de toneladas. Cuando se llega a eso... Ahí hay que pagar arancel, digamos. No es una desgrabación total para la carne, por lo menos. Pero bueno, nada. Igualmente, siempre hay que... O sea, no. En estas cosas, además, más allá de que son los gobiernos los que firman los acuerdos, los que negocian son los privados, ¿no? O sea, claro. El frigorífico tal de Uruguay tiene que negociar con, no sé, una cadena de supermercados europea o de algún país la exportación de este producto, ¿no? Lo mismo al revés, o sea, ¿qué exporta también, ¿no? Europa hacia uno de los rubros que más les interesa a ellos es el automotriz, los automóviles. Porque bueno, es uno de los sectores que han tenido, primero que está la competencia china, ¿no? Que sí. Apareció ahí ya con mucha fuerza, sobre todo en el segmento de los autos eléctricos. Y bueno, ahí también hay que ver cómo porque también Brasil es un gran exportador automotriz, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí hay como distintas tecnologías, distintas gamas de autos que bueno, seguramente va a haber mercado para exportar de un lado como del otro, pero ese siempre es un sector más sensible. Después creo que a Europa le interesan los vinos, los quesos, bueno, y otras cosas.
Uh-huh. Cosas también producimos nosotros, ¿no?
También producimos, pero bueno, son otras calidades, otros tipos, uh-huh. No sé, esa es un poco la cómo se darán después los equilibrios de que, por eso digo, esto es algo que es después son los privados los que tienen que hacer los negocios.
Claro. ¿Mm? Ahí me interesa esta cuestión de bueno, qué productos se solapan con la producción nuestra, ¿no? Porque hay toda una discusión de a quién beneficia, a quién puede perjudicar esto, pero sí. Te quiero llegar un segundo antes a la cuestión de los porcentajes y las cuotas, que vos decías esto de que bueno, al final son los privados que negocia. Entonces, hay una negociación que se tiene que hacer entre los gobiernos del Mercosur para ver a cuánta cuota aplica cada uno. Exacto. Y después a nivel nacional, o sea, a nivel interno, con los privados para ver que los privados
Exacto.
cuánto...
Claro, o sea, ya esta cuota Hilton que existe hoy en día para la Unión Europea está dividida entre los frigoríficos, tienen ahí un acuerdo y cada uno exporta una cantidad. Calculo que esa discusión no va a ser muy difícil porque, bueno, más o menos ya dentro del país está... El tema es la discusión a nivel del Mercosur, ¿no? Esa es como la más... Porque, bueno, todos los cuatro países exportan, por el tema de la carne vacuna, los cuatro exportan carne vacuna. Es cierto que no son las mismas calidades, ¿no? Pero bueno, Brasil, el tamaño que tiene una potencia exportadora muy grande. Argentina, bueno, tiene una calidad de carne también muy buena. Paraguay también es un país exportador de carne. Pero bueno, sí, ese es un tema, por eso más político, ¿no? Ahí como que, pero de mientras, seguramente los frigoríficos que tengan ya sus negocios más o menos armados irán negociando, porque digamos, esos son los canales que ya están establecidos, estos son los productos que ya se exportan. El tema también difícil de decir, esto que tú decías, bueno, ¿qué impacto final tendrá?
Ahí vamos, sí.
Bueno, en realidad los análisis que hay, los estudios, siempre se basan en los productos que ya se comercian. Después el potencial incremento, y bueno, capaz que hay algunos análisis que pueden ver, bueno, si tú exportás esto, capaz que algo parecido lo podés también exportar, pero bueno, digamos, ahí el escenario es muy grande, dependerá de cómo se muevan las empresas. Un acuerdo de libre comercio no necesariamente garantiza que va a existir ese comercio. Uruguay, la Unión, tiene, por ejemplo, un acuerdo de libre comercio con México, y ahí es poco lo que se ha avanzado en los negocios en sí, porque bueno, hay problemas de distintos tipos, burocráticos, uh-huh, o nada, falta de conocimiento, falta de contactos, digamos. El trabajo comercial es complicado. Igual como Europa ya es un cliente de Uruguay, de todos los países del Mercosur de hace muchos años, como que hay ciertos canales ya bastante aceitados, digamos, ¿no?
Y ahí, Gabriela, también algo que asocia, bueno, por lo menos que asocia a uno que no conoce mucho el tema, un poco de la ignorancia, pero que escucha a veces en el planteamiento de la discusión, es que es la idea de que acuerdos como con la Unión Europea van a derivar en un crecimiento de la economía de Uruguay. ¿Estar así se puede hacer como esa lectura o no implica necesariamente?
Bueno, muchos análisis justamente sí están diciendo eso, que esto va a reportar mayor... Pero por eso digo, son análisis de impacto que se hacen simulando cosas hacia el futuro. Luego el futuro puede resultar tal cual, mejor o peor, digamos. Eso es... ¿no? El futuro es incierto, eso no lo podemos saber, pero en principios siempre el incremento de las exportaciones. Uruguay es un país que tiene un potencial productivo muy grande, o sea, Uruguay tiene algunos rubros en los que se exporta 50, 60, hasta el 90%, como por ejemplo en el arroz, 90% de la producción se exporta. Entonces, si tú encontrás mercados... digamos que pagan mejores precios, seguramente hay parte del comercio que iba a un lado que va a ir a otro, ¿no? Que eso se llama desvío de comercio, pero también hay creación de comercio, seguramente aparecerán nuevos mercados y tal vez también las propias exigencias de un mercado más sofisticado como es el europeo, tal vez promueva mejoras en cómo se exportan, ¿no? En vez de exportar a granel, suponete, el caso del arroz, decís, no, bueno, se exporta en unas cajitas que tienen las recetas o que tienen... Entonces, ¿eso qué reporta? Más mano de obra, ¿no? Más trabajo para Uruguay y un producto que se vende a otro precio, ¿no? Entonces la potencialidad es grande, porque bueno, para Uruguay, que es un país muy pequeño, enfrentar, digamos, el mundo de los países europeos es realmente una posibilidad muy muy importante, ¿no? Ahora, no se puede certificar, digamos, decir, no, esto va a ser sí o sí. Para un país capaz que como Brasil, que es un país que tiene un mercado interno muy grande y que su potencialidad exportadora, si bien es importante, bueno, en parte a veces compite con su... entonces ahí como que el estudio es un poco diferente, pero Brasil tiene otros intereses, por ejemplo, la parte automotriz, como comentábamos, sí, antes, es importante. Brasil es un país que además quiere reindustrializarse, o sea, apuesta a que, digamos, la industria pueda volver a producir algunas cosas, ¿no? Que producían, que la competencia china sobre todo ha matado bastante. Y bueno, la posibilidad de tener un acuerdo con aranceles cero, bueno, hace que tus productos sean un poco más baratos. Brasil también tiene el tema de la producción de etanol, que es el alcohol, ¿no? Que ellos no tienen todos los automóviles que funcionan con alcohol y que es un combustible renovable, porque bueno, viene de la caña de azúcar. Entonces, como que ellos también han incidido por ese lado, y Brasil, como por eso digo, ellos tienen también su propia agenda en este acuerdo, ¿no?
Y después el ingreso de productos de la Unión Europea, siguiendo con haciendo un poco de futurología, que es lo que uno inevitablemente tiene que hacer con estas cosas, ¿puede impactar en algo en los precios de los productos a los que nosotros accedemos? Imaginando un aumento de la cantidad de productos que hay disponibles en...
Sí, bueno, es difícil de hacer una proyección porque vos, por ejemplo, estos productos que comentábamos, ¿no? Supongamos que viene queso importado de Europa. Y bueno, lo que tal vez aumente la oferta de disponibilidad y si vienen a precios realmente competitivos, bueno, los productores uruguayos tendrán un poco que ajustarse. Pero no parece que, digamos, la industria europea sea una industria muy, muy barata, ¿no? Digo, son como, me parece a mí, más en el sentido de productos más sofisticados, con más, creo que lo que ahí se puede haber es otro problema, que es el tema de los nombres, de los quesos, por ejemplo.
Ahí va, a ver.
Que ellos tienen, bueno, porque los europeos como que defienden la localidad de un queso, el Gruyère, el, no sé, o quesos con nombres que son de un lugar, entonces no te van a dejar más a vos vender un queso que tenga ese nombre que es el de ellos, porque ellos lo tienen como registrado, tipo el Champagne. Que vos tenés que, no podés vender champagne porque ese es de la región de Champagne de Francia, ¿no? Ese es el. Entonces, como que tienen un, como que registran, como si acá tuviéramos el queso Colonia, digamos.
Claro,
¿no?
Eso te decía, el queso Colonia entra en esta competición
no,
también, ¿no?
No, Colonia es el queso Colonia, pero después tenés una cantidad de quesos con unos nombres, ¿entendés?
Sí.
Que vienen de los quesos que acá los tratan de imitar y le ponen el mismo nombre, ¿no? El queso parmesano. Bueno, ese es de Parma, de Italia, ¿entendés?
Claro.
Y bueno, no sé, ahí, por eso, ese es otro escalón que puede aparecer también. Por ahora eso no es demasiado, pero bueno, tendrán que ajustarse. Uh-huh. Pero no creo que tengamos como un problema de precios en sí, ¿no? Sí va a haber más competencia y productos capaz que acceso de mejor calidad. También tal vez los automóviles, veremos, si en vez de venir... automóviles brasileños, vienen europeos, no sé, ahí depende de los costos, ¿no? Uh-huh. Parece difícil de pensarlo.
Igual, ¿cuánto tiempo tendremos que esperar como para empezar a ver efectos de este acuerdo?
Bueno, este acuerdo previsional igual es por un año o dos máximo, o sea, hay que ver, digo, es difícil eso de uh-huh. como digamos este caso de Uruguay que ya tenía el pescado pronto para exportar, tal vez también de Europa tienen alguna... pero yo creo que más que nada estas cosas se resuelven en ferias que se hacen a nivel comercial, donde los compradores de un sector o del otro se conocen los productos, ¿no? Es un tema lento, no es que el impacto sea inmediato, porque digamos un negocio de exportación y por lo menos 6 meses, 8 meses lleva desde que se concreta el negocio hasta que la producción efectivamente es exportada, ¿no? Uh-huh. Salvo que ya lo tengas listo, pero en general...
Mencionabas al inicio el factor geopolítico, ¿no? Que podría llevar a Europa a interesarse por este acuerdo que estuvo hasta hace... ¿no? Desde principios de milenio.
Sí, claro.
En ese sentido, con un Estados Unidos que parece cada vez más proteccionista, más celoso de lo que sucede en la región... ¿cuál es esperable que sea la postura sobre este acuerdo? Si es que hubo una postura o una declaración de Estados Unidos, o no le interesa que esta región negocie mientras sea con Europa y no, por ejemplo, con China, ¿no?
China. Bueno, es difícil, digo, no soy politóloga, así que esa parte política como que es difícil de evaluar. El presidente de Estados Unidos es difícil también de descifrar sus, ¿no? Porque esto de los aranceles los puso, los sacó, y además los ata mucho a decisiones que no son económicas, a temas
personales.
Claro, por ejemplo, en Brasil, porque él estaba defendiendo a Bolsonaro y Brasil lo estaba por encarcelar, lo terminó de encarcelar, y bueno, y después un día dijo, me resultó simpático Lula, voy a bajarle los aranceles. Y del 50% que les había puesto, en algunos rubros los bajó, otros los eliminó. Pero bueno, lo que pasa es que también hay otra historia, ¿no? Internamente hubo mucha presión en Estados Unidos porque Brasil exporta, por ejemplo, mucho jugo de naranja congelado. Sí. Y bueno, nada, a los yanquis les gusta en el desayuno tomar su juguito de naranja. Entonces, hubo como también mucha presión en ese sentido. Y bueno, nada, es como difícil el esto de la geopolítica es compleja, pero uno la ve a la presidenta de la, ¿no?, a von der Leyen muy enérgicamente a favor de unirse a este bloque del Mercosur, uh-huh, en el sentido de nosotros queremos también tener porque Unión Europea está como con problemas económicos, menor crecimiento, sí, digamos, ¿no? Y Estados Unidos crece y China también, ¿no? Entonces, esto como que les da una posibilidad de expandir su comercio a una región que tiene, bueno, ¿no?, en América, sumando, ¿no?, los cuatro países, que serán unos 300 millones más o menos de habitantes, ellos son 400, ¿no? Tú decías 700 más o menos, sí, en total. Entonces, bueno, es bien interesante, ¿no?, la cantidad de potenciales consumidores, ¿no? Evidentemente que los niveles de ingresos son muy dispares entre los países europeos y los países de Mercosur, ¿no? O sea, el poder adquisitivo que tenemos, Uruguay, en ese sentido, es de los que tienen mayor poder adquisitivo en dólares, ¿no? El ingreso per cápita de Uruguay es de los más altos de América. Está ahí con Chile, más o menos, pero claro, Brasil, ¿no? Y acá lo que importa es, ¿no?, ellos te venden en euros, ¿no? Uh-huh. Vos tenés los precios, van a ser un tema, digamos, difícil de que, digamos, no van a ingresar, no creo que sean productos que ingresen para el consumo masivo, salvo algún sector ahí que aparezca, pero por ahora lo que se piensa es como, pero hay potencial consumo de digamos de gama media, uh-huh, alta también hay, ¿no?
Entonces ahí hay que ver también el tema de la ecuanimidad entre el tipo de la moneda.
Bueno, por supuesto, también la competitividad ahí medida por el tipo de cambio siempre es un, uh-huh, un factor importante en el comercio, ¿no? Y bueno, hay que ver, digamos, también los costos internos, los costos laborales que tienen atrás, ¿verdad? La producción, sí, de cada producto es distinta. Por eso los franceses están tan preocupados con los productos agrícolas.
Y, ¿no?, hay que sumarle otros costos también imponderables, como, bueno, lo que está sucediendo en el Estrecho Hormuz con el bloqueo, petróleo.
Sí, claro, pero eso es el petróleo, ¿verdad? Exactamente. Por suerte, no tenemos que pasar por el Estrecho de Hormuz.
No, claro, eso no.
Europa,
pero si los barcos acá se mueven.
Pero eso más que nada es
por los fertilizantes también utilizados, ¿no?
Claro, el precio de los fertilizantes, el precio de los combustibles. No, por supuesto. Pero eso afecta igual a todos.
A todos,
no
por igual.
No es que nos afecte a nosotros más que a los europeos o menos. De aquí, digamos, en realidad Europa tiene algunos países que producen petróleo, pero básicamente son importadores netos, mientras que los países del Mercosur, Argentina y Brasil, son exportadores de petróleo, ¿no? Ahora Argentina, además, con las nuevas explotaciones que tienen un potencial importante. Igual el precio es el precio internacional, no importa si vos sos productor o no. Pero un tema que aparece también con este problema del Estrecho de Hormuz es la disponibilidad de combustible, ¿no? Que haya, no solamente el precio, porque bueno, los barcos ahí no pueden pasar y Europa ahí está bastante comprometido, porque bueno, antes ellos tenían un oleoducto que venía de Rusia directo, y bueno, y por ahí con la guerra entre Rusia y Ucrania también eso está. Creo que a algún país todavía algo les llegaba, pero sí, estos más afines a Putin ahí.
Sí, había algunos comentarios, creo, del primer ministro belga con respecto a que, bueno, habría que reconsiderar las relaciones con Rusia a partir de este bloqueo, sin saber.
Y bueno,
interesante,
porque tienen además toda la infraestructura, o sea, tienen oleoductos que llegan con el combustible, claro, hasta de un país al otro. Pero bueno, esa guerra no parece que vaya, ¿no?,
a cesar.
Por ahora no aparece.
Gabriela, ¿algo más que haya quedado en el tintero, que se pueda agregar a esta discusión pública sobre el acuerdo entre Mercosur y Unión Europea? ¿Qué te interesa?
Sí, bueno, capaz que volver a hablar de esto que tú me preguntabas del impacto hacia digamos, del impacto económico que tienen estos acuerdos. En general tienen un impacto en general siempre, y para Uruguay además en especial estamos con una situación de poco, digamos, el crecimiento el año pasado ya fue menor de lo que se había proyectado este año, y bueno, tener algún factor que pueda potenciar el crecimiento hacia adelante es muy importante para Uruguay, ¿no? Entonces yo creo que la entrada en vigencia de este acuerdo, sí, los actores uruguayos se mueven rápido, como aparentemente es lo que está pasando, podemos tener sí un, digamos, para algunos sectores, ¿no? El sector de la pesca, por ejemplo, es un sector que ha atravesado muchos conflictos, muchos problemas, ¿no? Estuvo con huelgas, uh-huh. Pero si tenés potenciales nuevos compradores y se agiliza, bueno, es un sector que es bastante empleador. Y que puede genera divisas para el país, digamos, es un sector pequeño, pero como un ejemplo es importante. Y bueno, lo mismo que el sector frigorífico, que también, bueno, si bien hay como buenas exportaciones y todo, hay algunos problemas también en algunos frigoríficos que tienen, no sé, han tenido algún problema, ¿no? Uno escucha, bueno, se cierra tal. Sí. Bueno, eso mejoraría también, y por supuesto también el sector frigorífico es un sector muy empleador porque, digamos, lo mismo que la pesca, ¿no? Son sectores manufactureros que precisan la mano de obra, o sea, no sean, si bien tienen tecnificación en algunas partes, la parte operativa es manual, ¿no? Entonces, y son sectores, digamos, el frigorífico, que tiene salarios bastante interesantes, digamos. Entonces, como que eso podría mejorar ya la actividad en Uruguay, sí. Si bien no en forma muy importante, pero sí yo creo que puede tener un efecto positivo, y para Uruguay entonces realmente la entrada en vigencia de este acuerdo es muy importante. Veremos si los europeos finalmente la ratifican o vuelven para atrás, pero bueno, también ahí, o sea, no sé qué tan independiente es la justicia, ¿no? De esas organizaciones. Pero no debería tener ningún problema legal, ya que se negoció tantos años, ¿no? Siempre claro. Están los negociadores, están los abogados, están todos los que son, digamos, no van a poner algo que va en contra de una norma establecida, pero bueno.
Gabriel, ahí una última cosa, sí. Cortita, hablaba sobre la posibilidad de crecimiento como positiva. ¿Debería estar acompañada también de algunas medidas de redistribución como para llegar al resto de la sociedad? ¿O?
Ah, bueno, por supuesto. O sea, nosotros acá estamos. Ese es como otro capítulo.
Es otro capítulo aparte.
No, digamos. Bien. Por supuesto, el crecimiento económico en el país es fundamental para que luego puedan instrumentarse todos los planes o nuevos planes que, por supuesto, que se ha establecido simplemente los planes que hay establecidos en el presupuesto que se votó el año pasado. ¿Cuál es el tema de esto del crecimiento? Toda la aprobación de los gastos, ¿no? Para estos nuevos planes, sobre el tema de la niñez, sobre el tema de y otros temas que aparecen ahí, por supuesto, muy preocupantes, ¿no? Sobre la pobreza. No sé, o sea, distribución es una cosa y pobreza es otra.
Claro.
¿No? Porque los países, para distribuir mejor, tienen que hacer como políticas mucho más intensas que solamente para disminuir la pobreza. Porque si el país crece, tenemos menos pobres, pero también, ¿no? Pero todos como que crecemos en paralelo. Digamos, nuestros ingresos. Para distribuir mejor, además hay que implementar algunas otras medidas.
Y ahí entraría como la duda de si es un tratado de libre comercio en el que se entiende, no hay a nivel de impuestos o importación, ¿qué herramientas utilizarían y a partir de dónde, ¿no?
Bueno, en general, como que lo que, digamos, no es mi especialidad la distribución del ingreso, pero en general lo que dicen es que lo mejor primero es que el gobierno recaude. Y después haga los planes para distribuir no es que las políticas tienen que estar todas juntas, pero es, digamos, como yo comentaba, el crecimiento ya fue menor el año pasado, y este año se proyecta que tampoco hay demasiado impulso. El mundo está muy convulsionado, tú lo mencionabas con el tema de la guerra, los costos de la energía, eso pega muy fuerte, y además la incertidumbre, ¿no? También. Y bueno, entonces, si tenemos menor actividad, tenemos menos ingresos para el gobierno, y entonces, ¿cómo vamos a hacer para implementar los planes que teníamos proyectados? Bueno, aparentemente hay, ¿no? En el primero de mayo ya hubo algunas ahí reclamos del sector ¿no? De los trabajadores diciendo nos van a recortar de cosas en la rendición de cuentas. Bueno, es lo que viene, el gobierno estará mirando, pero yo creo que este acuerdo es un factor positivo que va en el sentido de mejorar la potencialidad del crecimiento y que, bueno, el gobierno, si piensa que no va a ser este año, pero que va a ser el año que viene, bueno, tal vez pueda, disminuir, pero bueno, endeudarse o de alguna forma no cumplir con los objetivos de bajar el déficit. Digamos, ahí hay como todo este juego, veremos qué sucede, pero por supuesto que para poder mejorar la calidad de vida de la gente tenemos que tener recursos y para eso hay que crecer, digamos, ¿no? Que es, o sea, no podemos juntar todas las discusiones, y bueno, crecer es importante, por supuesto, no alcanza, pero es como una condición necesaria. No suficiente, pero tenemos que lograr las dos cosas.
Gabriela Mordecai, muchas gracias por estos minutos en Comunidad Velar.
Bueno, gracias a ustedes por el pedido de nota acá.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.